Bienvenido al Salón Noble del Cabildo Insular de Tenerife. No tengo que darle la bienvenida a quien fuera el presidente de este cabildo y por el que siento una enorme admiración, el presidente de Casa África y buen amigo, don José Segura Clavel. Hoy es un día importante para el Cabildo Insular de Tenerife y que para mí es un honor como presidenta del Cabildo acoger en esta institución un político extraordinario como ha sido y como sigue siendo don José Segura Clavel, hoy director general de Casa África, una institución que tiene como misión fortalecer las relaciones, los lazos entre España y nuestro continente vecino. Hoy hemos procedido a la firma de un convenio entre el Instituto Volcanológico de Canarias y Casa África que simboliza un gran paso adelante, un paso firme hacia la cooperación en ámbitos tan importantes como el académico, el científico, la formación, la digitalización, la innovación y la formación, con especial atención a las actividades desarrolladas en el continente africano. Permítanme que en este punto salude a los consejeros y director consejero don Juan José Martínez, también al director insular de Relaciones Exteriores, don Pedro González, y por supuesto a la gerente del ITER, a Nemesio, encantado de que estés con todos nosotros, y a todos los responsables que han permitido llegar a este día. Durante los últimos 12 años, desde el Instituto Tecnológico de Energías Renovables y a través de Involcán, hemos realizado multitud de trabajos de cooperación científica en más de una decena de países africanos, contribuyendo a la reducción del riesgo volcánico. Y es relevante destacar que de los 54 países africanos, 22 de ellos se caracterizan por tener volcanismo activo. También la colaboración se ha dirigido al desarrollo del geoturismo y de la geotermia como una fuente de energía limpia, inagotable y renovable. Por lo tanto, a partir de la firma de este acuerdo, reforzamos estas y otras acciones como un gran aliado estratégico que es Casa África y que nos va a permitir un mayor intercambio de conocimiento y de divulgación, no solo en cuanto a la gestión del riesgo volcánico en el continente africano, sino también en la tarea tan necesaria de contribuir a potenciar las oportunidades que ofrece la actividad volcánica desde el punto de vista económico y social. África posee características geomorfológicas únicas y un enorme potencial. El geoturismo, una modalidad de turismo sostenible, ecológico, ofrece oportunidades significativas para contribuir al desarrollo de las zonas rurales y contribuye a fijar población en el territorio. Estoy convencida que con esta colaboración con Casa África e Involcán va a ser fructífera y que juntos podremos abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades que brinda vivir en regiones volcánicamente activas. Por otra parte, este acuerdo refuerza nuestro compromiso de cooperación en un momento extraordinariamente delicado, que no podemos dejar de pasar por alto, como es la situación de bloqueo de los menores inmigrantes. Este miércoles, como todos ustedes saben, se celebrará en Tenerife la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, una cumbre de la que tiene que salir o debe salir una respuesta a la distribución de menores inmigrantes en todo el país. Ayer manteníamos una reunión con el presidente, convocados por el presidente Clavijo, con todas las instituciones canarias y en las que tengo que decir que se adhirieron prácticamente todos los partidos políticos. Así que confiamos que este miércoles tengamos una respuesta a la unidad que se ha mantenido en toda Canarias. Tiene la palabra don José Segura Clavel, mi inestimable amigo y un referente político para toda Canarias y desde luego para esta casa. Presidente de Cabildo, tiene usted la palabra.
Muchísimas gracias. ¿Me da el librito? No te preocupes. Pues, querida presidenta,
Queridos amigos, no me resisto, desde luego, a iniciar esta intervención para expresar mi agradecimiento profundo a la corporación que preside doña Rosa Dávila, a una corporación, a una institución que yo personalmente la llevo, desde luego, en mis sentimientos más íntimos. Pertenezco o pertenecí a aquella corporación inicial en la transición política, una corporación que presidió don José Miguel Galván, que continuó bajo mi presidencia y a continuación con los sucesivos presidentes, don Adán Martín, don Ricardo Melchor y don Pedro Martín y ahora doña Rosa Dávila. Institución de la que nos sentimos profundamente orgullosos quienes hemos visto su evolución y el papel que ha jugado en la consolidación de avances científicos en nuestra tierra. Hace unos minutos comentaba que allá por los años 50 se pusieron las primeras piedras científicas que condujeron a la creación del Instituto de Edafología, que luego presidió don Enrique Fernández Caldas. La ubicación era un pequeño laboratorio en lo bajo de este edificio, década de los 50. Pero es que el Instituto de Astrofísica de Canarias o los centros que dependen del Consejo Superior de Investigación Científica, radicados en Tenerife y que juegan un papel global en la ciencia, tienen su origen en esta institución. Y quien les habla, estos días he sentido el interés de localizar documentación al respecto y no me voy a extender en ello, sino simplemente les voy a mostrar una pequeña monografía. Una monografía cuyo título, Riesgo de erupciones volcánicas, ciencia y política. Autor, un geólogo canario acreditado, don Vicente Araña. Editor, ¿quién editó esta monografía? Pues la editó, dentro de la serie Anuario de Estudios Atlánticos, lo editó el Patronato de la Casa Colón, en el año 78. En el 71 se había producido la erupción del Teneguía. Y este investigador canario hace una monografía, hace una descripción de acontecimientos que tuvieron lugar en aquella erupción y fenómenos posteriores, pero marqué, como es costumbre en mí, con un rotulador, determinadas frases. La que les quiero transmitir dice: para afrontar el estudio del volcán se improvisó un equipo que tuvo que desplazarse desde Madrid y que lógicamente se retiró en cuanto acabó la erupción. Luego han pasado años sin que nadie se interesase por el aparato volcánico de gases, temperaturas, sismicidad, pese a que en el clímax del paroxismo efusivo se proclamó oficialmente la urgente necesidad de crear un observatorio volcanológico de Canarias. Año 78, o sea, erupción Teneguía en 71, 78, este investigador hace esta publicación y sugiere a las instituciones de la época la creación de lo que él denominó un observatorio volcanológico. Bueno, pues la institución de la que nos podemos sentir muy orgullosos, es decir, el Cabildo Insular de Tenerife, en el 83 pone una primera piedra, fruto de unas actuaciones de un convenio, y esa primera piedra ha sido un camino que se ha recorrido hasta el día de hoy. Es decir, el Instituto Volcanológico de Canarias. cuyo único patrono es la institución Cabildo Insular. Y a lo largo de estos últimos años, desde Casa África, hemos mantenido contactos con responsables científicos, con responsables políticos, en fin, con organizaciones internacionales como la CDAO, que agrupa a 22 países de África, del África Central. Hemos tenido reuniones con responsables institucionales de países africanos del litoral, Togo, Benín, Guinea Ecuatorial, etc. Y veníamos percibiendo la necesidad de dar pasos para cooperar científica y tecnológicamente. Nos lo demandaban, nos lo pedían. Y por ello, siguiendo la costumbre que tenemos en estos últimos años en Casa África, todos los fines de semana publicamos un artículo en medios de comunicación escritos y se distribuyen en redes sobre aspectos muy variados, sociológicamente hablando, de la realidad del continente africano. Podemos tocar el avance del yihadismo o esta última semana, pues, sobre la crisis de hambruna colosal que existe en Sudán, donde casi un millón de seres humanos están muriendo día a día como consecuencia de una guerra civil interna y de un conflicto, desde luego, donde las potencias internacionales están de brazos y no se enfrentan. Luego son muy distintas materias, y el migratorio, ¿qué les voy a contar? Pero esos articulitos que semana tras semana publicamos, tenemos la costumbre de agruparlos en una monografía. No está a la venta, luego no se me puede decir que vengo a vender un producto, pero sí un producto intelectual, un producto de cooperación. Y he marcado un artículo que publicamos el 24 de marzo del año pasado. Lo titulamos Volcanes y cooperación científica afrocanaria. Que esto es lo que estamos haciendo hoy, dando pasos adelante en la cooperación científica, vamos a denominarlo de esta manera, ¿por qué no? Afrocanaria. No les voy a leer el artículo, algunos párrafos que vienen a coincidir con el contenido de la intervención con la que nos ha expresado su sentimiento en representación de la institución la presidenta. Aunque existen muchos motivos, quise lanzar una propuesta que me parece factible y necesario dado los desafíos que compartimos con otros países cercanos situados en el continente en el que nos situamos los canarios y en zonas volcánicas. De hecho, casi la mitad de los países africanos, 22 de 54, se caracteriza por ser territorio de volcanismo activo. Y lo cito: Argelia, Cabo Verde, Chad, Camerún, Comores, Djibouti, Eritrea, Etiopía, Guinea Ecuatorial, Kenia, Libia, Mali, Madagascar, Níger, Nigeria, República Democrática del Congo, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Sudán, África, Tanzania y Uganda. 22 países africanos. De ellos, compartimos además con otros que no he mencionado espacio macaronésico, como es Cabo Verde, y compartimos cercanía especial al situarse en el área del África Occidental y el Sahel, países volcánicos como Mali o Níger. Y cuando digo que compartimos desafíos, hablo obviamente de la cuestión de convivir con volcanes activos, pero también de la circunstancia común
que se ha evidenciado con la última erupción en la isla de La Palma, de que el crecimiento poblacional y económico nos ha situado en el camino de esos volcanes y, por tanto, nos ha puesto en peligro a nuestros bienes y a nosotros mismos. No sé si les resultará familiar el nombre de Niriagongo. Se trata de un volcán congoleño, don Nemesio lo conoce muy bien, que, como sucedió con su homólogo Palmero, saltó a la primera página de los medios internacionales cuando se puso a lanzar gases y lava en el año 21, en 2021. No es un volcán cualquiera, también se trata de uno de los 16 volcanes de la década por la Asociación Internacional de Vulcanología y Química del Interior de la Tierra, como consecuencia de la declaración de la Década Internacional para la Reducción de Desastres Naturales por la Asamblea General de Naciones Unidas. Tradicionalmente, no se prestaba mucha atención al Niriagongo. Sus erupciones no eran algo nuevo, aunque la explosividad no parecía especialmente relevante. Sin embargo, en este siglo, por el que vamos avanzando, las cosas están cambiando. El volcán se sitúa en una zona de la República Democrática del Congo, densamente poblada y junto a una ciudad populosa, concretamente Goma, lo que vino a significar que el volcán causó la pérdida de 245 vidas y la destrucción de al menos el 15% de esa ciudad, dejando unas 120.000 personas sin hogar en el 2021 y la destrucción de casas y muertes de más de 30 personas en ese año. Y así continúa el artículo. Obviamente no lo voy a reproducir. Pero Cabo Verde, Camerún, Guinea Ecuatorial, República Democrática del Congo, es un ejemplo para la marca Canarias como institución española que podemos y debemos acuñar y que puede ser de utilidad para nuestros vecinos. Y termino. En una reunión a la que tuve la oportunidad de asistir en el seno del Ministerio de Exteriores hace alrededor de unos 2 años, con representantes de la CDAO, es decir, altos responsables institucionales de 20 y pico países, cuando presenté un documento que elaboramos en Casa África explicando que en Canarias existía una institución que se llama INVOLCAN, manifestaron su agradecimiento a algunos, precisamente del Congo, pero otros la necesidad de cooperar. Y esa necesidad de cooperar la ha recogido Casa África, con la magnífica vinculación que tenemos con la institución Cabildo Insular, pues pretendemos ser útiles. La cooperación, con el mayor de nuestros respetos, no es solo desplazamiento de colectivos de personas, en fin. No es solo la construcción de un colegio en un determinado pueblo, no, es cooperación global para el desarrollo por zonas de un continente. Y para ese desarrollo, la creatividad de esta institución, desde luego, puede ser un instrumento positivo. Querida presidenta, con este protocolo, no tengas la más mínima duda de que estamos sellando un firme afán de cooperación científica, de cooperación inteligente, a la que necesariamente deberían sumarse las restantes instituciones canarias. No es aceptable que INVOLCAN, me expreso en el ejercicio de mi libertad individual, por supuesto, no es aceptable que INVOLCAN sea una institución exclusivamente apadrinada por el Cabildo de Tenerife y que no estén integrados sobre ella, alrededor de ella, como lo hemos defendido en las Cortes Generales hace más de 10 años, en las distintas comisiones de las Cortes, están los diarios de sesiones y por ello mi pretensión futura de publicar en una monografía todo ese contenido, mandatándonos las instituciones canarias a integrarnos alrededor de un ente existente. Y han ocurrido acontecimientos en los 10 últimos años. Una erupción volcánica en las proximidades de la isla de Hierro, la de la isla de La Palma tan conocida, y como somos jóvenes, es muy posible que en un futuro veamos acontecimientos que nos hagan reiterarnos en la convicción de la necesidad de sumar esfuerzos y potenciar algo que en el año 83 comenzó a crear el Cabildo Insular de Tenerife y que ustedes, quienes han integrado las sucesivas corporaciones, han alimentado, han consolidado y han puesto al servicio de la ciudadanía los conocimientos y las investigaciones que aquí se han llevado a cabo. Luego, al consejero delegado le advierto que Casa África va a ser un martillo pilón, haciendo planteamientos, planteando cooperaciones. Y, querida presidenta, como tú y yo estamos en hilo directo permanente, estoy seguro que vamos a continuar siendo útiles en ese proyecto de cooperación científica, intelectual y de conocimiento afrocanaria. Así que nada más, muchísimas gracias.
Creo que tenía una intervención.
Sí, a continuación interviene Nemesio Pérez, director del Instituto Volcanológico de Canarias.
Buenos días. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Querido amigo Pepe Segura, después de las palabras de la presidenta y del señor José Segura, realmente tengo poco que decir, pero porque ellos tocaron temas muy importantes y sobre todo es que los tinerfeños tenemos que estar muy orgullosos de esta institución, del Cabildo Insular de Tenerife, porque ha sido una institución ejemplar por la reducción del riesgo volcánico en Canarias y más allá de Canarias. Solo voy a dar unas pequeñas diapositivas para que ustedes vean el por qué se está firmando la razón de la firma de este convenio, la razón detrás. En primer lugar, si esto funciona, disculparme, en la página web de Involcán puede encontrar su misión y la visión. La misión, a raíz de las declaraciones unánimes de las cámaras legislativas, este cabildo impuso el Involcán no porque fue el capricho A, fue porque tenía tres declaraciones unánimes de las cámaras legislativas, y la misión era optimizar la gestión del riesgo volcánico en España, así como en otros países con riesgo volcánico, a través del conocimiento científico, la cooperación, la formación y la divulgación. Pero no solo nos enfocamos en la gestión del riesgo. Los volcanes tienen dos caras siempre, una cara de riesgo y una cara de oportunidades. Entonces, contribuir a las mejoras de las numerosas oportunidades que significa vivir en una zona volcánicamente activa, fortaleciendo el tejido económico y empresarial ligado al sector turístico, energético, medioambiental, mediante la potenciación del geoturismo, la geotermia y otros recursos geológicos. ¿Y cuál es nuestra visión? Pues convertirnos y consolidarnos como una entidad de referencia internacional en la gestión integral del fenómeno volcánico, que creo que en los 14 años más o menos de existencia se ha ido logrando. Como ha dicho antes la presidenta y el director general de Casa África, África, de 22 de los 54 países, se caracteriza por tener volcanismo holoceno. Volcanismo holoceno es prácticamente decir volcanismo activo. Y de hecho, ahí tenéis una imagen con los triangulitos rojos de donde se sitúan los volcanes. Pero además tenéis en un artículo publicado pues, el tipo de erupciones, la magnitud de las erupciones volcánicas en el holoceno en África, que ha tenido erupciones hasta la magnitud 6. Recuerden que la magnitud de la erupción de Tajo Gaite fue magnitud 3. Antes mencionaba, quería resaltar volcanes muy significativos en África. El Niamurajira, que está en la República del Congo, es el volcán más activo de África, el que más frecuencia tiene erupciones. Y el Niragongo, como bien decía don José Segura, es uno de los 16 volcanes de la década. Y tiene un importante impacto como consecuencia de que las coladas de lava mucho más fluidas alcanzan la ciudad de Goma, que está en la costa del lago Kivu, y ha generado en la última erupción de 2021 importante daño. Nosotros estuvimos ahí, no recuerdo si fue en 2014, haciendo estudios en el Niragongo. Indudablemente todo el mundo recuerda la erupción del Pico de Fuego, que arrasó los dos poblados de Chalacaldera con más de 900 habitantes. Bueno, la gente en La Palma puede recordar, o ha vivido esa misma experiencia. Y otros volcanes significativos, aparte del volcán Pico de Fuego. Para nosotros, trabajar en Pico de Fuego es muy importante, porque es como si fuera un Teide joven. Si han estado ustedes en Fuego, veréis que es como el Teide. O sea, un estratovolcán en medio de una caldera. La única diferencia es que la pared de la caldera aquí en Guajaras tiene 500 metros, pero la pared allí tiene 1000 metros. Pero es un volcán joven. Entonces, nos interesa. Ha tenido más de 30 erupciones en los últimos 600 años. Entonces, nos interesa mucho trabajar en el volcán Pico de Fuego, porque lo que aprendemos del volcán Pico de Fuego nos viene muy bien para Canarias. Después está el Mont Camerún y el Erth Ale, que junto con el Niragongo son los dos únicos lagos volcánicos, lagos de lava, no lagos de agua, que hay en África. Nos interesa también trabajar en el potencial de geoturismo. Aquí tenéis un mapa del índice de desarrollo humano de África en la escala global, y podéis ver que tiene un índice de desarrollo humano muy pobre. Pero da la casualidad que mayoritariamente los países africanos con mayor índice de desarrollo humano son aquellos países que han trabajado por la geoconservación, o sea, por el inventario y evaluación de patrimonio geológico y geomorfológico asociado a la actividad de geoturismo. Como bien dijo la presidenta, el geoturismo es una forma de trincar, por decirlo así, a la población en su territorio de una forma de desarrollo social y económico sostenible. Y por eso nos involucramos no solo en la gestión de volcánicos, sino en geoturismo. Indudablemente también otro de los trabajos que nosotros hacemos es fomentar el desarrollo geotérmico, ¿no? Aquí tenéis un mapa del potencial geotérmico de África. Indudablemente podéis ver que Kenia ha dado un salto tremendo, casi ha duplicado la potencia geotérmica instalada, pero indudablemente podéis ver que el potencial geotérmico está muy relacionado con el East Rift africano, con la parte de Djibouti, Etiopía, Kenia, Ruanda, etc. Y bueno, ¿y por qué este protocolo? Bueno, pues nosotros hemos hecho una tarea ya, antes de la firma de otro protocolo. Hemos tenido presencia de trabajo en 8 países africanos, vamos a incluir un noveno, que es Sao Tomé y Príncipe. De los 8 países africanos hay 3, que son los 3 asteriscos, Etiopía, Kenia y Marruecos, donde no hemos tenido presencia física, pero sí hemos hecho colaboración y cooperación científica. En los demás hemos estado a pie de terreno. O sea, hemos trabajado en Cabo Verde, en Camerún, en Guinea Ecuatorial, en República Democrática del Congo y en Ruanda. ¿En qué temática? Pues ahí podéis verlo. Una tabla, ¿no? El riesgo volcánico, hemos trabajado en esos 5 países. En geoturismo, fundamentalmente lo hemos sacado en Cabo Verde, pero nuestra intención es poder desarrollar el potencial de geoturismo en otros países africanos. Y exploración geotérmica, pues realmente hemos trabajado incluso más que en riesgo volcánico, aunque los trabajos que hemos hecho en Etiopía, en Kenia y en Marruecos no han sido de presencia física, sino de cooperación científica, aportando el conocimiento y nuestros recursos técnicos existentes. ¿Quién nos ha apoyado? O sea, ¿de dónde ha venido la financiación o apoyo? Pues de las entidades de programas nacionales, pues el Plan Nacional de I+D, hemos conseguido proyectos, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, del Gobierno de Canarias y, cómo no, del Cali Insular de Tenerife, que es la que siempre ha estado ahí apoyando de forma prácticamente continua bajo un proyecto que se llama TEFA System. Hay otras actividades del sector público que nos han apoyado, como la Comisión Europea a través de los programas MAC. Ahora estamos por la quinta edición. Empezó con el septenio 2000-2006. Ahí empezamos ya a tener presencia. El gobierno alemán, a través del Instituto Federal de Geociencia y Recursos Naturales, subcontrató los servicios nuestros para trabajar en Ruanda, en exploración geotérmica. La Sociedad Japonesa de Promoción de la Ciencia, que depende del Ministerio Monbusho, el Ministerio de Educación y Ciencia japonés, nos apoyó para trabajar en Camerún, concretamente en el lago Nios, bien conocido como los lagos asesinos, porque en el año 86 una erupción de dióxido de carbono causó la pérdida de 1.700 personas y 3.500 cabezas de ganado, de forma silenciosa. Después Glasgow, la Universidad de Glasgow, trabajos que hicieron en Etiopía y en Kenia, pues, y después el Servicio Geológico de Portugal, el cual colaboramos en un trabajo en Marruecos, y el gobierno de Guinea Ecuatorial, el cual se firmó un convenio en 2013, pero por razones que desconozco, no por nuestra parte, nunca se ejecutó, ¿no? Y después ha habido otras entidades del sector privado. La primera ayuda que yo recibí para viajar a Cabo Verde vino de la Fundación Domingo Martínez de Valladolid, una fundación que financiaba proyectos relacionados con luz, la utilidad de utilizar los gases para algo, ¿no? Yo, en este caso, para vigilar el volcán Cabo Verde. Y la productora de Jesús Calleja, que fue la que nos llevó al Niragongo, ¿no? Jesús Calleja nos llamó, querían ir a un lago de lava, teníamos previsto ir a Air Ali, en Etiopía. Se tuvo que cancelar porque un mes antes habían fusilado a tres científicos en el cráter del Air Ali. Tuvimos que cambiar a Niragongo. Niragongo, pues. Y claro, mi única condición que le puse a Jesús Calleja fue que, vale, yo te acompaño, pero nosotros vamos a hacer trabajo científico y van dos personas en mi grupo. Y logramos, pues, publicar datos muy importantes del Niragongo en Niamurajira. Y muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, don José Segura, por firmar un protocolo que creo que esta institución se merece.
Nemesio, quédate con nosotros para atender las posibles preguntas. Bueno, pues, no solamente celebrar la firma de este protocolo tan importante de colaboración entre Casa África y Involcán, Cabildo Insular de Tenerife. Quedamos a su disposición y después nos sacamos una foto de familia de todos los que se han visto directamente involucrados y han hecho posible que llegue este día tan importante. Quedamos a su disposición. No sé si tienen alguna pregunta. Adelante.
Sí. Hola, buenos días. He visto que han destacado lo del geoturismo. Concretamente, ¿cuáles son esos proyectos enfocados al geoturismo que van a desarrollar?
Bueno, nosotros…
No, adelante. Por favor.
Nosotros acabamos de finalizar un proyecto de la convocatoria MAC, se llama Vulture MAC, que era potenciar el geoturismo en la Macaronesia, ¿no? Y de los países africanos involucrados en ese proyecto está Cabo Verde. ¿Qué es lo que intenta hacer el geoturismo? Potenciar el patrimonio natural y cultural ligado al fenómeno volcánico, en el caso de Canarias, de Azores, de Madeira y de Cabo Verde, ¿no? Es una forma de potenciar el desarrollo socioeconómico local de forma sostenible, ¿vale? Favoreciendo la conservación de ese patrimonio natural y cultural. No sé si te he respondido.
Ahora, si me lo permiten, sin que formule ninguna pregunta al respecto, pero quiero aprovechar la oportunidad para indicar que como consecuencia de este protocolo se abre un abanico amplio de colaboración. El ITER, la institución Cabildo Insular, tiene una trayectoria creativa, científicos de muy distintos niveles, y nosotros desde Casa África, en nuestra labor de diplomacia pública, no somos científicos, somos, digamos, gestores que queremos poner en contacto países y colectivos sociales. Hay un tema que nos preocupa muchísimo, que es lo que se denomina la alerta temprana ante para predecir fenómenos naturales imprevistos, es decir, temporales de distintas características. Hay zonas del continente africano que se han visto arrasados por eso, por fenómenos naturales no previstos, como ha ocurrido en Mozambique, donde hay un grupo de médicos canarios que han montado centros de enseñanza médica en Beira, concretamente, y bueno, ese edificio se vio arrasado como consecuencia de dos tifones consecutivos. Pero mientras que nosotros, los europeos, tenemos unos índices de apoyo meteorológico, se nos alerta, nos pasa diariamente, mañana va a hacer calor, mañana va a hacer frío, en el continente africano hay un déficit excepcional en lo que se refiere a tecnología que avise, que permita predecir y, consiguientemente, que la población se le avise y pueda tomar decisiones. Poblaciones en el litoral ante fenómenos costeros adversos o de cualquier índole. Y yo creo que el ITER, el ITER puede ayudarnos a terminar de elaborar la propuesta que vamos a elevar a la ONU, a los organismos internacionales, para que se comprometan. Es decir, queremos apadrinar a la ciudadanía africana.